info. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, habla al medio cubano El Enjambre sobre la importancia de mantener el embargo, los servicios consulares y la necesidad de Internet. Informe del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos y la Alianza por la Libre Expresión señala la persistencia y agravamiento de la represión, hostigamiento y detenciones arbitrarias en Cuba. El MINSAP registra 47 nuevos casos de coronavirus en Cuba, llegando a 6.305 contagios. La Comisión de Debates adopta nueva regla de dejar abierto solo un micrófono durante cada turno para el cara a cara presidencial de este jueves. Y arranca la Asamblea General de la OEA de forma virtual, donde se votarán dos proyectos de resolución sobre las situaciones de Venezuela y Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
6:01, amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta entrega vespertina de sus noticieros, los preferidos, los de Radio Martí. Por supuesto, hoy es 20 de octubre, día martes. Desde el estudio A, el ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en La Habana, cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área, vientos a 19 kilómetros. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, dijo en una entrevista con un medio cubano llamado El Enjambre, habló de la importancia de mantener el embargo a Cuba, el funcionamiento de los servicios consulares y la necesidad de la Internet. Al ser preguntado si 58 años después del embargo económico ha logrado sus objetivos, el funcionario respondió, abro comillas, el Partido Comunista Cubano es único, es un partido comunista que rige en el Estado y también en la sociedad, o sea, es un sistema totalitario. A eso obedece el embargo, que apunta a tratar de restringir el flujo de dinero que va a las arcas del gobierno y del Ministerio del Interior y del Ministerio de las Fuerzas Armadas. También intenta detener la exportación de este modelo a otros países, cierro comillas. Zúñiga Brown se refirió al comercio entre Estados Unidos y Cuba y mencionó el amplio contacto entre ambos países y también destacó el uso del Internet en la isla, que no está tan avanzado como en otros lugares, pero sí existe. Preguntado sobre las sanciones a Cuba y específicamente a oficiales cubanos y funcionarios del gobierno, Zúñiga Brown dijo que su país continuará aplicando presión por lo que Cuba está haciendo dentro del país y lo que hace en otros países. Y un informe enviado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, junto a la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información a los Estados representados en Ginebra, señala la persistencia y el agravamiento que han tenido situaciones de represión, hostigamiento, allanamiento, detenciones arbitrarias en territorio cubano. Jack Cisires, asesor jurídico del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, así lo dio a conocer a Radio Martí.
Este informe recoge de una manera clara los pocos avances y los retrocesos del gobierno cubano en cumplimiento de los compromisos que asumió libremente en 2018 en el marco de la revisión periódica universal, específicamente en materia de libertad de expresión, acceso a la información, libertad de asociación y de reunión pacífica. El informe incluye referencia a la normativa que ha dictado el gobierno y que limita el ejercicio de estos derechos, por ejemplo, el decreto ley 370 y también las actuaciones represivas en contra de artistas, periodistas independientes y líderes de la sociedad civil. Para la redacción del mismo, consultamos a personas vinculadas al trabajo en la sociedad civil, la oposición democrática, pero también consultamos por medio de un correo electrónico al Ministerio de Comunicaciones y a la Asamblea Nacional del Poder Popular para que nos dijera qué avances normativos habían ocurrido en estas materias. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta de dichas instituciones. Es importante resaltar que si bien el mecanismo de la elección de Cuba para formar parte del Consejo de Derechos Humanos solamente intervinieron los estados, en este mecanismo relacionado con la revisión periódica universal sí puede tener una voz importante la sociedad civil. Por tanto, hay que aprovechar estas oportunidades y enviar informes denunciando la situación que se está viviendo en Cuba con respecto a los derechos humanos.
Y el gobierno de Cuba ha sumado a los influencers de las redes sociales como un nuevo blanco de hostigamiento. Así dice un artículo publicado por Human Rights Watch este lunes. Cuba tiene una historia bien documentada de hostigamiento de disidentes, periodistas independientes y miembros de la oposición pacífica. Pero el nuevo objetivo es ahora los influencers de las redes sociales, escribe el investigador Tyler Matisse. La nota destaca que el 14 de octubre la policía llegó a las casas de 4 youtubers en Cuba a punto de participar en un foro en línea sobre la política nacional. 2, Jansel Moreno y Michael Castillo, fueron detenidos. Ileana Hernández y otro sufrieron un corte de internet. Ruhama Fernández, de 21 años, tuvo que esconderse para participar en la discusión por teléfono. El incidente fue solo un reciente ejemplo del acoso que los influencers han enfrentado, dice Human Rights Watch. Y vuelve la seguridad del Estado a propósito en Cuba a presionar para que la periodista independiente Camila Acosta sea expulsada de la vivienda que alquila. Amado Gil tiene sus declaraciones.
En lo que va de año, 5 desalojos y 8 mudanzas. Así resumió la periodista Camila Acosta el calvario que ha sufrido por las presiones de la policía política cubana que intenta impedir que viva alquilada en La Habana.
Ellos tienen mucho miedo. Esto que ellos están haciendo, yo digo que a quien único le hace daño a ellos, a mí no. Yo me vuelvo a mudar, si me tengo que mudar 20 veces más lo haré. Pero no por eso me van a callar.
Camila Acosta es original de la Isla de la Juventud. Vive en La Habana desde hace 4 años, pero su trabajo en la prensa independiente y su colaboración con la plataforma digital Cubanet le ha costado que en los últimos 14 meses la policía política cubana no le pierda ni pie ni pisada. Cuando tenía que pagar el mes de alquiler donde reside ahora en El Vedado.
Vino la propietaria de la vivienda que estoy rentando hace exactamente 2 meses acá en La Habana, muy apenada. Me dijo que la visitaron varios factores. Le fueron a advertir a esta señora de la persona que ella tiene rentada hace 2 meses acá en su vivienda, periodista independiente, gusana, mercenaria, todas esas series de calificativos. Ella dice que trató de defenderme porque esto realmente es un alquiler legal, pero simplemente la amenaza estaba de manera subliminal.
Camila Acosta también ha sido multada por violar el decreto ley 370 sobre regulación del internet y no se le permitía salir del país, estaba en el grupo de los regulados.
Ellos me lo dejaron claro, esta es la persona Alejandro, o abandonas el periodismo independiente o te vas del país, de lo contrario vas a ir a prisión.
Acosta tiene un mensaje claro para los que la reprimen.
Yo lo he dicho varias veces, mi rebeldía es proporcional a la represión. Ellos están acostumbrados a trabajar con el miedo y con la presión psicológica, pero es hora de decir basta. No podemos seguir aguantando, callando, bajando las cabezas o hincando las rodillas. No es esa la solución.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, expresó en su cuenta de Twitter que en otro acto más de represión a la cubana bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel, ahora el régimen amenaza a la propietaria de una vivienda para desalojar a la periodista independiente Camila Acosta. Guevara Rosas publicó en su cuenta de Twitter la denuncia que la periodista independiente Acosta, de quien dijo viene sufriendo violaciones de sus derechos básicos solo por ejercer el periodismo independiente. Y los emprendedores cubanos saldrán perjudicados por el ordenamiento monetario que se implementará en Cuba, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Las autoridades cubanas informaron recientemente que la unificación monetaria implicará una devaluación del peso cubano y una posible inflación. Y además, también se incrementarán los salarios en el país. Esto sin una contrapartida productiva. Cuentapropistas entrevistados por Radio Martí concluyen que el ordenamiento monetario será un duro golpe para este sector de emprendedores. En Ciego de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández expresa que ya le incrementaron el tributo, pero ellos no pueden aumentar el precio a cobrar.
A nosotros no nos van a beneficiar en nada. Ya, de hecho, nos aumentaron lo que es el pago de la patente y la seguridad social. Y los visitaceros que he hablado están inconformes. De hecho, cuando abren y nos autorizan a circular por la carretera, ya estamos organizando para ir mucho al gobierno a ver qué respuesta nos van a dar.
Guillermo del Sol trabaja en el sector privado en la construcción y califica de discriminatorias las medidas que aplicarán al sector privado con la unificación monetaria.
Las empresas particulares tienen que comprarle la materia prima al Estado en moneda fuerte. Ahora bien, tus producciones, ellos te la van a comprar en CUP, o sea, en moneda.
manera nacional.
Pedro Acosta de la Paladar Doña Ceci en el Cerro, en la capital, comenta que el propósito del Estado es continuar lacerando al sector privado.
La incertidumbre prima, porque a la gente no le importa que sea hoy, mañana, pasado, cuando den el cambio. A la gente lo que le interesa es saber cuánto te van a dar por una moneda que te costó 25. Ya lo dijo Reino Murillo, que el peso cubano se iba a devaluar.
El vendedor de libros en La Habana, Pedro Luis García, cuenta que está pesimista en cuanto a su futuro como emprendedor.
El sector privado no tiene ninguna expectativa. Estamos en el limbo porque puede haber un aumento en el pago de la licencia. Se va a aumentar la tarifa de electricidad.
Y desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluye que el proceso que se avecina causará que muchos cuentapropistas entreguen sus licencias.
La contratación de fuerza laboral la subieron a pagar un poquito más. Las licencias también lo subieron. Ya están poniendo el pie sobre el freno diciendo que nosotros, los particulares, no podemos subir los precios. Al tener un alto costo y un precio estable impuesto por el Estado, creo que todos vamos a tener que ir a la quiebra. Y creo que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, cortarle las alas al sector de trabajadores por cuenta propia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El MISAM reportó este martes 47 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 6.305 en Cuba desde que se inició la pandemia. El reporte sostiene en 127 la cifra de fallecidos al no producirse nuevas muertes. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 2.959 pacientes, de ellos 370 casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000, pero las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos por COVID están siendo aislados en su domicilio desde el miércoles pasado y esa cifra sigue sin ser reportada. Y muchos espirituanos ya no tienen con qué pagar los alimentos que el Estado trae a sus vecindarios en medio de una crítica situación epidemiológica por el rebrote del coronavirus que, según las autoridades cubanas, están teniendo lugar también en la provincia de Sancti Spíritus de una forma marcada. Desde allí, la activista Yorcy Kaylin Sánchez así lo dejó saber a Radio Martí.
La situación de Sancti Spíritus sigue siendo cada día más pésima. Ambulancias van y vienen, médicos van y vienen. La calle Juan González, la calle Valentín Torres, también Ramón López Peña, son parte de un gran foco de COVID-19 en Sancti Spíritus. Hay calles que llevan más de 14 días completamente cerradas, pues sale un caso positivo, es llevado para el hospital, pero vuelve a salir en la misma calle al cabo de los tantos días, otro caso más. Así estamos viviendo. Hay personas que prácticamente ya no tienen qué comer. El Estado sí está trayendo cosas de comer para las casas, pero por supuesto que nada es gratis. Hay personas que ya no tienen con qué comprar. Todo es al cacho. Todo hay que pegárselo al gobierno, al cacho.
A las 6:13, un vistazo a Cienfuegos que registra 27 grados Celsius. Tiempo de tormenta en el área, cielo cubierto, hay lloviznas dispersas y tronadas. Viento soplando a 9 kilómetros. Un vistazo general al área con nuestro experto Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, con vientos de 85 kilómetros por hora sobre las aguas del Atlántico al sudeste de las Bermudas, Epsilon no representa, o la tormenta tropical Epsilon no representa peligro alguno para los intereses del Caribe ni para las costas norteamericanas. Tampoco es muy importante para Cuba un frente frío débil que se halla sobre la región central de Texas. Sigue siendo muy interesante el centro de bajas presiones del noroeste del Caribe, que se proyecta en un rumbo futuro hacia la región de Yucatán para mañana miércoles. Y está siendo arrastrado por este sistema mucha humedad sobre la totalidad de las provincias cubanas, con chubascos y tormentas eléctricas que se extienden además sobre las islas Caimán, las aguas del Estrecho, la zona de los Cayos y el sur de la Florida. Afectado además por brisotes y marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas han estado entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27. Los vientos del este al sudeste desde 20 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 6:15 les comentamos noticias de los Estados Unidos. La Comisión de Debates Presidenciales ha adoptado una regla para apagar los micrófonos en este nuevo debate, el último que tendrá lugar este día jueves entre el presidente candidato Donald Trump y el aspirante demócrata Joe Biden. Informa Luis Alberto Facal.
Los micrófonos del presidente Donald Trump y del demócrata Joe Biden serán apagados por 2 minutos cada vez que les toque responder al otro, para permitir que hablen sin interrupciones durante el debate del próximo jueves. El debate de 90 minutos, que se realizará en Nashville, Tennessee, está dividido en 6 segmentos de 15 minutos cada uno, y en los que cada candidato cuenta con 2 minutos para hacer declaraciones ininterrumpidas antes de entrar en debate abierto. Durante la porción abierta, no se silenciarán los micrófonos, pero las interrupciones de cada candidato se descontarán de su tiempo en el que será el segundo y último debate presidencial de este año. La Comisión de Debates Presidenciales, un organismo sin afiliación política, anunció los cambios el lunes, 3 semanas después de un caótico primer enfrentamiento entre los aspirantes presidenciales, que estuvo plagado de interrupciones. Entretanto, el presidente Trump criticó el lunes al doctor Anthony Fauci durante un acto de campaña en Tucson, Arizona. La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas, dijo el presidente, sobre el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno. Joe Biden no participó en actos políticos el lunes, pero su campaña elogió a Fauci y criticó a Trump por lo que llamó su liderazgo imprudente y negligente, que amenaza con poner más vidas en riesgo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Senado de los Estados Unidos ha convocado para este miércoles una votación sobre el proyecto de ley de ayuda económica para los estadounidenses en medio de la pandemia del COVID-19. Detalles con Yoconda Tapia.
El Senado estadounidense convocó para esta semana una votación sobre el proyecto de ley de alivio por el COVID-19 de los republicanos por un total de 300 mil millones de dólares, un monto que está muy por debajo de los estimados de 2 mil millones de dólares exigido por los demócratas. El proyecto de ley, denominado como un paquete delgado por su financiamiento reducido, ya fue rechazado por los demócratas en septiembre y se espera que nuevamente fracase. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo a través de un comunicado el fin de semana que la votación seguiría a otra independiente sobre fondos adicionales del programa de protección de cheques de pago que se realizaría el martes. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continuaron los acercamientos durante el fin de semana previo al viaje que Mnuchin emprendiera hacia Medio Oriente. Pelosi admitió la semana pasada en una entrevista con la cadena de noticias MSNBC que ella y Mnuchin estaban progresando en sus conversaciones, pero afirmó que todavía había importantes áreas de desacuerdo. El 10 de octubre, Mnuchin lanzó una propuesta de estímulo económico de 1.8 mil millones de dólares en conversaciones con Pelosi, pero muchos republicanos del Senado se han resistido a un paquete tan grande. Mientras, el tiempo se acaba antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre para llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda por el COVID-19. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entretanto, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha anunciado la revisión de la medida que establece que los solicitantes de asilo, decenas de miles de ellos, esperarían en México a que su caso sea analizado. Laura Sepúlveda reporta desde Nueva York.
Será hasta después de las elecciones del 3 de noviembre que la Corte Suprema de Justicia revisará los protocolos de protección a migrantes, MPP, por sus siglas en inglés. El anuncio hecho recientemente lo explicó a La Voz de América la abogada de inmigración, Claudia Bernal.
Esto es realmente revisar su propia decisión. La Corte Suprema inicialmente le había dado la razón a la administración actual para que continúen con este programa en tanto y en cuanto se revisaran los términos de mérito de la demanda principal.
En representación de 11 migrantes obligados a regresar a México mientras avanzaban sus procesos, fue presentada la demanda inicial. En marzo de 2020, el máximo tribunal anunció que dicho plan continuaría vigente al menos por un año más, periodo en el que se espera se dé a conocer una decisión más firme sobre su futuro.
El argumento central es que esta política es injusta y es degradante y es inhumana. Eso es lo que se dice, lo que dicen los demandantes. Si la Corte Suprema está de acuerdo con estos argumentos, entonces deja de implementarse y toda aquella persona que esté viniendo a los Estados Unidos buscando asilo podrá pedirlo y podrá esperar una audiencia en su caso dentro del país, no tendrá que hacerlo en el extranjero, no tendrá que hacerlo desde México.
Además de la revisión de los MPP, la Corte también considerará el uso de fondos militares para la construcción del muro fronterizo, otro de los planes de esta administración. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Twitter, destacó que sacará a Sudán de su lista de patrocinadores estatales del terrorismo después de que el país cumpla con un acuerdo para pagar cientos de millones de dólares a la víctima de terrorismo estadounidenses y sus familias. Grandes noticias. El nuevo gobierno de Sudán, que está haciendo grandes progresos, acordó pagar 335 millones a las víctimas y familias terroristas de Estados Unidos. Una vez depositado, sacaré a Sudán de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. Por fin justicia para el pueblo estadounidense y gran paso para Sudán, escribió el presidente Trump. Y Estados Unidos demanda a Google por monopolio ilegal y ha pedido cambios estructurales. Detalles con la agencia francesa de prensa. Vamos a otras noticias a las 6:22. Pasamos a América Latina, donde la Organización de Estados Americanos inauguró su 50ª asamblea en la que se votarán dos proyectos de resolución sobre la situación de Nicaragua y Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y el representante del gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentaron un proyecto de resolución para que Nicaragua acepte el despliegue de una misión electoral que incluya a observadores independientes. Por su parte, el canciller nicaragüense Denis Moncada calificó de agresión y acto improcedente la resolución.
Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos o externos de otro Estado.
La resolución pide el restablecimiento del orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y la celebración de elecciones libres en el país latinoamericano. En específico, llama a la reestructuración del Consejo Supremo Electoral y reformas técnicas para que se puedan llevar a cabo elecciones libres. La Asamblea General de la OEA también debatirá otra resolución contra el gobierno venezolano del gobernante Nicolás Maduro. El documento pedirá a los países del organismo que no reconozcan como legítimos los resultados de las elecciones parlamentarias que Venezuela celebrará en diciembre. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inauguró el martes la 50ª Asamblea General del Organismo Interamericano, haciendo un llamado a los países miembros a la solidaridad y a la resiliencia en momentos en que la pandemia de coronavirus sigue causando estragos en la región. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y como una herramienta ciudadana para derrotar la dictadura de Nicolás Maduro, avanza la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó con la consulta popular. Vamos a Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Aunque aún no tiene fecha, los integrantes del comité organizador de la consulta popular por Venezuela convocada por Juan Guaidó, presidente interino, informaron públicamente las expectativas que tienen con esta consulta, según lo explicó la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León.
No hay más formas pacíficas y democráticas de acceder a la solución del problema que tenemos planteado en Venezuela, que no es otro que la conculcación de la democracia por una tiranía.
El equipo está integrado por venezolanos que viven dentro y fuera de Venezuela. como es el caso de Horacio Medina, quien explicó que el proceso estará blindado ante cualquier auditoría.
Nosotros estamos preparados para recibir la máxima participación posible por la vía presencial y por la vía virtual, en cualquiera de esas acepciones, dentro y fuera del país. Estamos realizando una campaña importante en ese sentido, que comienza ya el día de hoy de una manera formal, por decirlo de alguna manera. Y reitero que desde el punto de vista técnico podrán tener la plena y absoluta confianza de la transparencia y el profesionalismo con que se ha enfocado a esto y que las plataformas que se van a usar, que serán absolutamente auditables.
Según analistas, sería un error convocar la consulta para el mismo 6 de diciembre, cuando el régimen de Maduro planea llevar a cabo unas elecciones parlamentarias que son consideradas ilegítimas por buena parte de la comunidad internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Bolivia. ¿Cómo avanza la jornada de escrutinio en las elecciones generales en Bolivia con resultados preliminares no oficiales? Ya empezaron a definir el nuevo gobierno mientras se siguen procesando las actas con los datos oficiales. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
Con los resultados oficiales aún en proceso, pero con la difusión de los datos preliminares de conteo rápido de las encuestadoras, los políticos bolivianos reconocieron el triunfo avasallador en primera vuelta del candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, con más del 50% de los votos. Su principal oponente, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, adelantó que se convertirá en líder de la oposición, intentando hacer lo que no lograron para participar en los comicios.
El pueblo boliviano ha votado, a Comunidad Ciudadana le ha dado un mandato único: ser la cabeza de la oposición democrática del periodo 2020-2025.
Por su parte, Luis Fernando Camacho, el otro candidato opositor que según los datos preliminares quedó en tercer lugar, destacó:
seguir controlando el voto y una vez tengamos los resultados finales, emitiremos cuál es la posición política que creemos frente a la respuesta de nuestro tribunal.
Mientras tanto, Luis Arce, quien fuera ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, aseguró que gobernará para todos los bolivianos.
Vamos a trabajar y vamos a reconducir nuestro proceso de cambio sin odio y aprendiendo y superando nuestros errores como Movimiento al Socialismo.
En este escenario y con un gobierno fuertemente afectado por los resultados que la presidenta Jeanine Áñez reconoció como determinantes, aunque no oficiales, enfrentó otra crisis de gabinete y ante la presión de la Asamblea Legislativa que censuró a dos de sus ministros, se vio obligada a destituirlos. Arturo Murillo, ministro de Gobierno, y Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, quedaron al margen. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A propósito, el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, marcó distancias esta tarde con Evo Morales. Le dijo que si quiere ayudarles estará muy bienvenido, pero que será su. Y la ley de regulación de agentes extranjeros entra en vigencia en Nicaragua. Analistas dudan de las excepciones de ley que se han anunciado. Desde Managua, detalles con Daliana Ocaña.
La ley de regulación de agentes extranjeros, conocida popularmente como Ley Putin, entró en vigencia en Nicaragua a partir de este 19 de octubre, 4 días después de su aprobación en la Asamblea Nacional, conteniendo excepciones que incluyen a organismos intergubernamentales de carácter humanitario, personas jurídicas de carácter religioso, misiones diplomáticas, entre otros. La Voz de América conversó con representantes de algunos de estos organismos, como la Cruz Roja Internacional, que aseguran que continuarán su trabajo en el país, mientras desde otros sectores, como la Iglesia Católica, permanecen fuertes dudas sobre el ámbito de aplicación de la ley, como destacó Monseñor Carlos Avilés, vocero de la Arquidiócesis de Managua.
La falta de institucionalidad. La ley puede decir una cosa, pero lo oficial hace otra cosa, hace una acción política.
A partir de lunes, todos los que sean considerados por el gobierno como agentes extranjeros tienen un plazo de 60 días para registrar de forma voluntaria sus donantes y el uso de la cooperación que reciben en el Ministerio de Gobernación. El jurista José Palé explicó que este ministerio podrá discrecionalmente determinar a quienes someterán al control, incluyendo las excepciones de la ley.
Ya establece las excepciones, pero a continuación deja una gran impletud que le permite pasar sobre las aparentes excepciones.
El Ministerio de Gobernación podrá establecer con el reporte financiero de estas asociaciones y personas que no hay cumplimiento de las normas y lo reportará a la Unidad de Análisis Financiero como sospechosos de lavado de dinero o crimen organizado y tendrán que responder a un proceso penal. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Minga, conformada por indígenas colombianos, ha decidido iniciar un juicio político al presidente Iván Duque porque no los ha escuchado. Jorge Orellana amplía.
Indígenas, estudiantes, campesinos y comunidades afros que forman parte de la Minga del suroccidente de Colombia se concentraron en la Plaza de Bolívar para insistir en una reunión con el presidente Iván Duque. Ante el fracaso del pedido, los indígenas iniciaron un juicio político contra el presidente Duque por no escuchar a su pueblo ni atender sus peticiones. Los indígenas colombianos protestan contra la violencia que soportan en sus territorios en el suroeste del país, una de las áreas más castigadas por grupos armados que se financian con el narcotráfico. Uno de los dirigentes indígenas, Mauro Isturiz, señaló:
al presidente Duque de que le dé la cara al país para que podamos conversar con los pueblos originarios.
Otro dirigente indígena, Ruperto Salvatierra, declaró:
para rechazar los asesinatos selectivos de nuestros líderes y lideresas, aquel que levanta la voz, aquella que levanta la voz, es señalado, es amenazado y es asesinado.
El gobierno colombiano ha rechazado el diálogo cara a cara por considerarlo un debate político que, en su opinión, solo puede darse en el Congreso. Los 7.000 indígenas hicieron una travesía de 9 días desde sus comunidades para solicitar una audiencia con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien rechazó las aglomeraciones en medio de la pandemia y evitó referirse a la solicitud del encuentro. Ante esa situación, los indígenas organizan un juicio abierto y de carácter simbólico para denunciar al gobierno por la vulneración de sus derechos fundamentales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. La activista Rosa María Payá pide a los estados miembros de la OEA que defiendan el derecho de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la democracia. José Luis Ramos amplía.
Rosa María Payá, durante su intervención en el 50 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, representando a la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política, denunció la situación de los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros países de la región.
Solicitamos a los estados miembros aquí representados que exijan el respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, así como de todos los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y ciudadanos en general del hemisferio, y la liberación inmediata de los presos políticos en toda la región. Condenen las actividades criminales, la injerencia en los asuntos internos de otros estados y el despliegue de personal de seguridad o inteligencia extranjero, penalizando a los dictadores cubanos para que desistan de acciones que violan la soberanía de los pueblos vecinos y amenazan la paz y la seguridad.
Y señaló el quebranto de la democracia y el Estado de Derecho que sufren Venezuela y Nicaragua bajo la influencia del régimen de La Habana. Rosa María enfatizó la falta de garantías para la realización de procesos electorales en Venezuela y la ilegítima reafirmación de una dictadura de partido único en Cuba.
Exijan la liberación de la ayuda humanitaria bloqueada por el régimen de Castro y Díaz-Canel a pesar de la grave crisis humanitaria y la agudización de la represión en Cuba. Combatan la impunidad con la creación de una convención interamericana con normas específicas sobre los derechos y garantías de las víctimas de homicidio. Apoyen el derecho a la democracia de los pueblos que enfrentan dictaduras, exigiendo y apoyando medidas para forzar el respeto a los derechos humanos y procesos legítimos de elecciones y plebiscitos vinculantes con garantías para iniciar la recuperación democrática.
36 grupos de la sociedad civil y actores sociales de las Américas participaron en el diálogo virtual organizado por la OEA. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio, a través de su cuenta oficial de Twitter, exigió la libertad del preso político Silverio Portal Contreras, cuya salud está deteriorada por los abusos que recibe en cárceles del régimen, según denuncias de sus familiares. Abro comillas. En repetidas ocasiones, el pueblo cubano se ha unido exigiendo la libertad del preso político Silverio Portal Contreras, cuyo precario estado de salud sigue empeorando. Urge su liberación inmediata. Cierro comillas, declaró el congresista a través de redes sociales. Su declaración viene en apoyo de una petición de libertad para Silverio, dirigida al presidente Miguel Díaz-Canel, que firmó la esposa del preso político, Lucinda González. Y el segundo feminicidio perpetrado este mes en Cuba ha ocurrido. Esto fue en la comunidad rural de La Charca de las Aguas de Tánamo, en la provincia Holguín. Yolanda Huerga informa.
Otra mujer fue asesinada en Cuba a manos de su pareja, esta vez en el asentamiento rural La Charca del municipio holguinero de Sagua de Tánamo. El feminicidio ocurrió el pasado jueves 15 de octubre, según informó la plataforma contra la violencia machista Yo Sí Te Creo. Yurislaidis Rebé Hernández se convirtió en la víctima número 18 en lo que va de 2020 de este tipo de crimen, aún no tipificado por el Código Penal cubano. La sobrevive una niña de 3 años, hija del agresor.
Ese aumento desmedido de los casos de feminicidio en Cuba y esos aumentos de violencia y agresiones domésticas ha venido siendo en el tiempo del aislamiento social, donde muchas de las víctimas están obligadas a convivir con sus perpetradores en las casas. Más toda la situación económica que está viviendo el país, esto también afecta los hogares.
Indicó Marta Dela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba.
A raíz de las redes sociales y el trabajo que venimos desarrollando de manera organizada con nuestro observatorio y la clínica de género, es que podemos tener...
Según las cifras oficiales más recientes, entre 2010 y 2017, un total de 1.086 mujeres murieron a causa de abuso por razones de género. A inicios del presente mes, en la zona 23 de Alamar, Habana del Este, fue estrangulada por su expareja, Cari Vidal, de 24 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En estos días fue detenido por casi 2 horas el joven Osmel Rubio Santos, quien en septiembre entregó una carta en el Comité Militar del municipio Cotorro, afirmando que no pasaría servicio militar obligatorio para defender al régimen cubano. Rubio Santos, de 18 años, quien se identifica como activista de los derechos humanos, dijo a Radio Martí que fue arrestado cuando salía de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lautan, en La Habana, a donde había acudido para dar a conocer en las redes sociales la nueva citación que le hicieron llegar a las autoridades militares.
En el sector del Comité Militar del municipio Cotorro, diciendo que yo, Omer Adrián Rubio Santos, ciudadano cubano, activista de derechos humanos, les hacía saber mediante este escrito que no estaba dispuesto a empuñar armas para favor del régimen comunista de Cuba, que si por casualidad de la vida empuñar armas fuera para tumbar la dictadura cubana. Y en el momento que yo entregué la carta al político de la unidad, que él leyó la carta, todas las palabras que decía, él me dijo de que eso no es problema de ellos, ni ideología política, que de todos modos ellos sí me iban a citar. Y entonces ayer me llevan a citación. Yo vine para acá, para la sede, Ángel me tomó una foto con la citación y al salir me detuvieron casi 2 horas en la unidad policial de Tanja. Más bien lo que me hicieron fue especie de una entrevista, como le llaman ellos, para preguntarme si yo iba a seguir recurriendo aquí a casa de contrarrevolucionarios. Y les dije que sí, que yo iba a seguir, porque yo estoy en contra de todo lo que está pasando en Cuba, porque lo he vivido en carne propia. Yo vine con la citación para acá, para la sede. Ellos me la querían quitar y les dije, si me quitan la citación no voy a ir. Y al final me dejaron la citación. El día 31 me voy a presentarme y les voy a hablar todo por lo que yo siento. Para los demás jóvenes que estén allí los voy a impulsar y se los voy a decir. Ustedes no se han dado cuenta que ustedes toda su vida han tenido, los 17, los 18 años que tenemos, hemos tenido que pasar mucha hambre y ver a nuestras madres llorando porque no tienen comida para nosotros, para que entonces a nosotros nos quieran meter a luchar para favor de ellos. No va, y yo lo voy a dejar bien claro y voy a hacer lo posible porque ellos también se rebelen en contra del régimen.
Y el ingenio del cubano se manifiesta siempre en estos tiempos difíciles de la pandemia del COVID-19. En la ciudad de Louisville, en Kentucky, aquí en los Estados Unidos, Rafael Ramírez ha creado, escuchen esto, una barbería rodante. Es la historia que nos cuenta Ricardo Quintana.
Como cualquier otra en tiempos de pandemia, esta ciudad no escapa a la dificultad. Pero hay quienes sobrellevan esta situación mezclando ingenio y humor. Luis David Fuentes es editor jefe del tabloide El Ken Cubano, orientado a la comunidad cubana en el área. Ha sido Luis precisamente el descubridor de esta obra de transformación ingeniosa.
Mira lo que me acabo de encontrar aquí en Louisville, Kentucky.
Por fuera, ambulancia. En su interior, barbería. Obra del cubano Rafael Herrera, que llegó a Estados Unidos en 2013.
Se me ocurrió poner de los perros que van a las casas y yo, bueno, si hay de los perros, ¿por qué no puedo?
El cliente reserva su turno por teléfono. Rafael se transporta hacia su domicilio. Estaciona y el interesado aborda por la parte posterior del vehículo barbería. Pelado de estilo, rápido y de calidad. Así se promueve este barbero empírico que comenzó a pelar a los 14 años en el portal de su casa en Guantánamo. La incesante inmigración desde la isla hacia Estados Unidos en estos últimos años ha convertido a Louisville en la tercera ciudad del país con mayor número de cubanos, superada solo por Miami y Las Vegas. Es una urbe en desarrollo y la población cubana es parte de su crecimiento. La Papelacera, primera barbería en ambulancia en Estados Unidos, operada por un cubano que asegura salió de Cuba para conquistar el mundo. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguirá informándoles de la ola represiva del pasado 10 de octubre, fecha patriótica para el pueblo de Cuba. En la jornada del pasado sábado, varios de los más conocidos disidentes fueron arrestados en sus hogares o en plena calle y conducidos en patrullas a diferentes centros policiales. Entre ellos, Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Ana Mary Ramos, Tania Bruguera, Amintia de Cárdenas, Camila Lobón, Claudia Geluy, Quirenia Yalit Núñez Pérez, Michelle Matos, Gretel Cailus, Ileana Hernández y Catherine Bisquet Rodríguez. Estuvieron desaparecidos por varias horas Esteban Rodríguez, Héctor Luis Valdés Cocho, Alfredo Martínez, Denis Solís y Oscar Casanera. Todos estos arrestos y atropellos contra miembros de la sociedad civil fueron denunciados por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que exigió a los comunistas cubanos la libertad inmediata de todos los arrestados. El día 12 de este mes de octubre todavía permanecían retenidos el poeta Amaury Pacheco, la activista Quirenia Yalit Núñez y el reportero Héctor Luis Corcho, entre otros. Los medios noticiosos independientes también reportaron a Cubanet el día 11 de octubre de decenas de detenciones arbitrarias contra activistas, en su mayoría vinculados al movimiento San Isidro. Esta ola represiva a todo lo largo y ancho de la isla es una demostración de los temores de la dictadura, que saben que la resistencia de los pueblos tiene un límite. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 6:43, vistazo a Pinar del Río, 26 grados a esta hora, poca nubosidad. En otras noticias de América Latina, la presidencia interina de Venezuela denuncia que el régimen pretende crear una falsa normalidad para ir a las elecciones programadas para el 6 de diciembre. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
El diputado y comisionado presidencial para la salud y atención sanitaria a los migrantes, José Manuel Olivares, dijo que en Venezuela solo se han hecho 179 pruebas serológicas en todo el país y el régimen solo está procesando 500 pruebas PCR diarias para detectar coronavirus. A pesar de que Venezuela tiene la capacidad de habilitar 16 laboratorios que procesen 16.000 pruebas diarias, denunció que el régimen minimiza los casos de coronavirus para generar una sensación de seguridad y normalidad previo a las ilegítimas elecciones que convocó para el 6 de diciembre.
En su afán de construir una falsa normalidad, de aparentar que se acabó la pandemia, la verdad, la realidad hoy en Venezuela es que solo se han hecho 174 pruebas serológicas la semana pasada en todo el país. 174 pruebas únicamente se han hecho. De estas pruebas que anunció Nicolás Maduro se iban a hacer a todos los venezolanos en todos los hospitales de Venezuela.
El régimen de Maduro a diario, pero cada vez más cerca de la medianoche, emite un boletín con cifras que son cuestionadas por diversos actores vinculados a las academias y a las organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento al coronavirus en Venezuela. Después de 7 meses, el SAIME, el Organismo de Identificación de Venezuela, abrió sus puertas para atender a los venezolanos solo para emitir cédulas de identidad con el fin de que puedan votar en las elecciones convocadas por el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Vamos a Nicaragua porque más de 100 prisioneros políticos se encuentran aislados y torturados físicamente por el régimen. Sin embargo, Daniel Ortega hizo declaraciones burlándose en las que atacó a la OEA y al Parlamento Europeo por las sanciones que están golpeando fuertemente a su gabinete y familiares sancionados. Detalles que nos llegan en información procedente de Managua.
Ernesto García y José Santos Sánchez son dos de los prisioneros políticos que se cosieron recientemente en la boca en protesta por su pronta liberación. De un total de 104 prisioneros políticos que hay en el país, quienes han permanecido aislados y bajo torturas físicas, según han denunciado ante organismos de derechos humanos sus familiares. Sin embargo, Daniel Ortega apareció públicamente en un acto de aniversario del Ministerio de Gobernación, conformado estrictamente por militantes del partido de gobierno. Ortega desestimó las demandas de los prisioneros políticos, se burló y atacó a su vez a la Organización de Estados Americanos y al Parlamento Europeo.
Ya sabemos cómo siempre hay prisioneros que inventan que los están torturando y están las puertas del sistema penitenciario, queridos hermanos nicaragüenses. ¿Para qué? Ustedes puedan visitarlos cuando se dice que los están torturando, que están muriendo, que tienen cosidos los labios, ya quisiera verlos con los labios cosidos, simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua. ¿Ante quiénes? Ante los organismos internacionales manejados por los yanquis, como la OEA, como hacer opinión en algunos países de la Unión Europea.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Son las 6:46, saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 26 grados la temperatura, intervalos nubosos. En otras noticias del mundo, la agencia Reuters está informando que el imán francés Hassan Salgoumi declaró que el profesor de historia que fuera degollado por un islamista por mostrar caricatura del profeta Mahoma en clase era en realidad un mártir de la libertad de palabra y expresión, e hizo un llamado a las mezquitas de Francia para que oraran por el educador asesinado. Salgoumi, imán de la mezquita Drancy del suburbio de París, advirtió sobre el extremismo islámico y exhortó a los padres musulmanes que no promovieran el odio hacia Francia. Mientras depositaba flores en el lugar donde el maestro fue asesinado por un fanático islámico de 18 años de edad de origen checheno, Salgoumi, acompañado por otros dirigentes de la comunidad musulmana, declaró a la prensa que ya era tiempo de que la comunidad musulmana despertara la realidad de los peligros que encierra el extremismo islámico e hizo un llamado para la tolerancia religiosa. De otra parte, el ejército de la India capturó a un soldado chino perdido a través de la línea del actual control OLAC, la imprecisa frontera de facto entre la India y China, mientras ambos países continúan los hasta ahora infructuosos intentos de solucionar las tensiones fronterizas. Un soldado del Ejército Popular de Liberación, identificado como el cabo Wang Jialong, fue capturado en el sector de Demrok, en Ladakh Oriental, el 19 de octubre de 2020, después de haberse perdido a través de la LAC, denunció la India a través de un comunicado. Según la fuente, el ejército de China se puso en contacto con la fuerza de la India para preguntar por el paradero del soldado desaparecido en el este de la región de Ladakh, en el Himalaya Occidental, que será devuelto cuando se completen las formalidades. El incidente sucedió mientras la India y China intentan disipar las tensiones fronterizas desatadas tras un choque en el Valle de Galwan, cuando ambos gigantes asiáticos vivieron el peor incidente de este tipo en 45 años, en el que murieron por lo menos 20 soldados indios y 76 resultaron heridos. Y terminamos en Filipinas porque el presidente Rodrigo Duterte asumió la responsabilidad personal por cualquier exceso que se haya cometido durante la guerra contra las drogas y los narcos durante su mandato. Si hay asesinatos, dijo, soy yo. Pueden responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas, manifestó Duterte en un discurso televisado. Lléveme a la corte para que me encarcelen. No tengo ningún problema. No sirvo a mi país. Yendo a la cárcel lo haré con mucho gusto, expresó Duterte, que hizo de la guerra contra la droga, su principal promesa electoral. La policía filipina admite la muerte de 6.000 sospechosos enredadas, aunque organizaciones humanitarias elevan la cifra a unos 27.000 asesinatos amparados en un clima de impunidad. Duterte tiene abierto un examen preliminar en la Corte Penal Internacional sobre su papel en lo que podrían ser crímenes de lesa humanidad, que podrían convertirse en investigación formal en los próximos meses. A las 6:49, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en entrevista con Tomás Cardoso, concluye que el faltante de materiales de la construcción es uno de los factores que incrementan los derrumbes en la capital cubana. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, esto es una noticia poco agradable, pero esto también se debe a una cuestión de administración pública. Recordar que los gobiernos locales tienen una resolución sobre la mesa que no fue firmada por nadie, sino que es infundida por el Partido Comunista, que no permite contratar a las cooperativas de construcción para las reparaciones del fondo habitacional en La Habana y provoca todo este colapso del fondo habitacional y de las instituciones públicas que atienden a la población.
Por cierto, tú nos habías dicho ya hace algún tiempo que ya no se están emitiendo nuevas licencias para los cooperativistas de la construcción. ¿Es correcto esto?
Sí, exactamente. Ahora, estas cooperativas no pueden abrir nuevas obras hasta el segundo semestre del 2021. Entonces, claro está, lo que queda de año y el primer semestre del 2021 vamos a estar experimentando estos caos sociales que van a ocurrir inevitablemente, el derrumbe parcial o total de muchas viviendas en la capital, porque sencillamente, aunque ya el gobierno incluso quiera, intente contratar, sencillamente no se puede, producto de la decisión del Ministerio de la Construcción, que está totalmente alejada de las necesidades sociales y de las instituciones como las cooperativas de la construcción, que además de eso, generan muchísimos empleos, generan 1.5 millones de empleos en el país.
Ahora, Ángel, ¿y la alternativa de la empresa estatal?
No, prácticamente la empresa estatal de construcción se mueve en un ambiente de corrupción bastante grande. Los materiales no los tiene nunca a pie de obra. Hay que decirlo así. Por otro lado, esas empresas estatales desvían muchos de estos recursos de construcción y demás para las casas de los dirigentes, tanto del Ministerio de la Construcción como los dirigentes de organizaciones políticas y de masa, y por eso sencillamente no logran echar a andar esas empresas de la construcción en el país. Sí, es interesante porque las cooperativas que están trabajando, algunas cooperativas que se les ha permitido trabajar en esta zona del emporio Baeza, solamente aportan la fuerza laboral, ni siquiera se les permite contratar la compra de esos materiales de construcción. No, el destino final es los albergues que están en la periferia de la ciudad, albergues que están en condiciones infrahumanas. Muchos de ellos lo que hacen es que se reciclan dentro de las zonas urbanas de la capital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si aparecen otras viviendas que también han sido declaradas inhabitables y que han trasladado la población hacia esos albergues, bueno, se terminan ocupando esas viviendas que también están en zonas de peligro, están en una zona de desastre, y sencillamente esta población que no quiere ir hacia la periferia se traslada hacia esos lugares de la capital, que al final se están cayendo igual que donde estaban viviendo. Lo único que les queda a ellos como alternativa es ese sitio para no tener que ir hacia las afueras y, por otro lado, estar un poco más accesible dentro de la urbe.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes, su segmento de salud, para hablar un tema que a veces nos pone en aprietos: la indigestión.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. también las comidas picantes. Aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya está Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias, Richard. Esta noche, damas y caballeros, en vivo y en directo por esta su emisora favorita, Radio Martí, con lujo de detalle, jugada por jugada, el primer juego de la Serie Mundial 2020 entre los campeones de la Liga Americana, los Tampa Bay Rays, y los ganadores del viejo circuito, los Dodgers de Los Ángeles. Ya salieron las alineaciones, se las vamos a dar dentro de solamente 4 minutos en al duro y sin guantes, pero sí les podemos decir que los abridores para esta noche: Tyler Glasnow, el pitcher derecho de Tampa Bay, que en esta postemporada 2 victorias, 1 derrota, efectividad 4.66, 25 ponches, contra Clayton Kershaw, también 2-1, con 3.32 de efectividad y 23 ponches. Para Clayton Kershaw será la 5ª apertura de su carrera profesional en las series mundiales, y también tiene una salida como relevista. Tiene efectividad de 5.40 en 27 entradas lanzadas de serie mundial. Estamos hablando de uno de los pitchers zurdos más dominantes de la pelota los últimos 10 años, pero en la serie mundial es una persona totalmente distinta, con casi el triple de efectividad de la temporada regular. Tyler Glasnow va a ser, esta su primera apertura en las series mundiales. Así que recuerden, esta noche, en vivo y en directo, con este servidor, el primer juego de la serie mundial, mañana por la noche, con Edemio Navas González, el segundo partido de la serie mundial. El viernes, Chambi les brinda el tercer juego de la serie mundial. El sábado, una vez más, este servidor, y el domingo, con Edemio Navas González. Así que Radio Martí, con ustedes, todos los juegos de la Serie Mundial 2020, comenzando esta noche. Pero damas y caballeros, el béisbol y la Serie Mundial no es el único deporte que en este momento Cuba está siguiendo muy de cerca, porque hoy arrancó la Champions League en Europa, y tenemos todos los resultados de la primera jornada, por lo menos 8 partidos que se jugaron hoy, mañana se van a jugar 8 más. Y a ustedes les va a sorprender alguno de estos resultados. La Juventus, sin Cristiano Ronaldo, derrotó 2-0 de visita al Dinamo Kiev de Ucrania, y el que entró por Ronaldo, Morata, metió 2 goles en este partido. ¿Qué dice de Cristiano Ronaldo? Que sus clubes, ya sea la selección portuguesa o la Juventus, ganan cómodamente sin él los partidos mientras él se recupera del coronavirus y está en cuarentena. El Barcelona aplastó 5-1 al Ferencváros de Turquía, y el Sevilla empató en Londres contra el Chelsea. Más deportes, incluyendo las alineaciones de la Serie Mundial, dentro de 4 minutos en al duro y sin guantes.
Radio Martí Noticias.
Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Delfín Coca. Sala de redacción: Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para nuestro encuentro a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.